Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Good morning. Ni hao. Qué alimera. Qué bolero. Qué bolígrafo. Qué voleibol. 5:01 de esta mañana. La mañana número 9 del 2017. Pleno mes de enero. Y aquí estamos en Radio Martí. Tempranito de mañana. Usted sabe que aquí disfrutamos mucho. El equipazo este de madrugadores. Disfruta, muchísimo compartir con usted información cultural, estados de ánimo, risas, sonrisas, hasta discusiones que le voy a contar, y sobre todas las cosas información. Yo soy Mío para Parle, estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Tan pronto como despegamos, sabía que tendría que volar de ahora en lo adelante. Amelia Earhart.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues cuando dije lo de desayunar, enseguida apareció él, y con un estilo de invierno que lo que les cuento es poco. Joan Andrés,
buenos días. ¿Tiene frío? Voy a dar calor.
Ay, si tú fueras a Nabur.
Buenos días al resto del colectivo, por supuesto a los que se levantan tempranito y con frío a escuchar nuestro programa, porque en Cuba también hay frío ahora.
Sí. Un poquito. Lo que pasa es que
el frío de nosotros, imagínate.
El carnaval ya de los pobres, le decimos, de toda la vida. Sí. Yo así espero es que todo el mundo haya tenido su suéter fuera de del escaparate, iba a decir del refrigerador, del escaparate, porque cogen el olor ese y entonces de pronto uno lo agarra el frito. Sí, y se lo tiene que poner, sí, y ahí, Dios.
¿Tú sabes quién se congeló?
Ay, ¿quién se congeló?
Lucy.
No me digas, ¿por eso no ha llegado?
No ha llegado por eso, se quedó congelada.
Qué malo eres. Mira, uno que sí que siempre está calientico con la temperatura adecuada. Moisés López. ¿Verdad, Moisés? Buenos días.
Sí, claro.
Claro que sí, ¿qué te pasa? Y uno que parece que tampoco tiene ningún frío es el mismísimo ingeniero Fuentes Cortés.
Yes.
Se va para la playa de aquí.
¿Te lavaste los dientes? Porque te sentí la voz así de ultratumba, acabado de despertar bostezando. Y bueno, nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, ahí sentado, él también vino abrigadito. Estas son oportunidades únicas, porque usted sabe que los inviernos tropicales, tanto en Cuba como en la Florida, sobre todo en Miami y eso, son cortos, rápidos, de mucho viento, empujan a Lucy a la derecha, a la izquierda, para adelante y para atrás, pero ella llega. Buenos días.
Buenos días, a mí me empuja porque... ¡Ay, qué es esto! Trocada, como siempre.
No me digas.
Cuando llego, domingo, bueno,
no, cuando llego le digo a guardia, son las 5, no, no sé qué, pero dice, ¿cómo? Son las 5 con 3 o 4 minutos. Pero es un perro con la lengua afuera. Buenos días, tenían todos ustedes, pensaban que se iban a librar de mí.
Pues no. No.
Ay, ay, no tenemos tanta suerte, no tenemos tantas. No, mira, niña, ya íbamos a llamar al 911. Tú tranquila, tú tranquila. Bueno, 5:05, primer momento informativo tempranito de mañana. La voz de la noticia, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. Al menos 50 damas de blanco y de ellas 20 en La Habana fueron detenidos el domingo en diferentes partes de Cuba cuando intentaban ir a misa o participar en la caminata Todos Marchamos. Poco antes de ser detenida, Berta Soler, líder del movimiento, habló con Radio Martín.
Por lo menos hay 20 mujeres reportadas detenidas que la han cogido saliendo de sus casas. En Matanzas han detenido más de una veintena. En Santa Clara, que han detenido 3 damas de blanco en horas bien temprano a la mañana. Bayamo detuvieron a 6 damas de blanco para que no pudieran asistir a misa. En Guantánamo una. Oquín está por reportar. Y Palma Soriano también está por reportar. Pero quiero resaltar que Palma Soriano, 7 damas de blanco, sábado 7 a las 8 de la noche fueron a misa. Las damas de blanco no han dejado de creer en Cristo porque el Departamento Civil del Estado y el régimen cubano no nos permita, por el operativo tan fuerte que tienen con nosotros, llegar a misa, puesto que dice que no podemos ir a iglesia. Hacemos la tentativa día entre semanas también poder participar en las misas, porque Cristo está cualquier día de la semana en las iglesias, porque la iglesia no es el régimen, la iglesia es el pueblo.
El éxodo de cubanos hacia Estados Unidos continúa por medio de América Central. Y así lo informó a Martín Noticias el director de Cáritas Panamá, el diácono Víctor Berrio. Nuestra colega Yolanda Huerga nos informa.
El flujo de migrantes cubanos por Centroamérica no ha cesado, aseguró a Martín Noticias el diácono Víctor Berrío, representante de Cáritas en Panamá.
Sigue el éxodo. Ellos entran y llegan a Puerto Valdía, pero entonces muchos van saliendo inmediatamente por lancha, otros por avión, y van viniendo hacia Panamá. En agosto ya llegamos a tener más de 400 de esos cubanos. Algunos se quedan 3 días, otros se quedan 30, otros hasta 4 meses. Otros grupos venían que iban directamente a la estación de los autobuses y seguían camino directo.
Llegan desde Ecuador, Guyana, Colombia y otros países, pero algunos preferirían quedarse en Panamá.
Hay algunos que muestran su interés de quedarse en Panamá, pero no califican bajo el estatus de refugiado. Como ellos están bajo una situación irregular, el gobierno pues ha dicho, bueno, vamos a protegerlo para que sigan su camino al norte.
Berrío explicó que en los albergues habilitados por la iglesia han asistido a mujeres en el parto, cuyos hijos reciben su partida de nacimiento panameña. Muchos trabajan en Panamá hasta que reúnen el dinero necesario para pagar a coyotes o seguir la travesía por su cuenta. El religioso aludió a mujeres que se prostituyen para obtener recursos económicos.
A nivel de la Cáritas, la Conferencia Episcopal Panameña, no hemos tenido, por lo menos conmigo, ningún tipo de relación.
Las autoridades religiosas cubanas no han tenido comunicación con la iglesia panameña.
Creemos entender de que la situación en Cuba, ¿no?, que es conocida por el régimen, prefieren como pasar inadvertidos, ¿no?
Cáritas Panamá ha jugado un activo papel en la ayuda a los cubanos desde poco después de la crisis humanitaria generada cuando Nicaragua cerró en noviembre del 2015 sus fronteras a los migrantes de la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama pronunciará el martes su discurso de despedida en Chicago, ciudad donde inició su meteórica carrera, que lo llevó a convertirse en el primer ciudadano negro en ocupar la Casa Blanca. La tercera mayor ciudad de Estados Unidos será un lugar importante de su legado, ya que allí estará montada la biblioteca presidencial y la fundación con su nombre. Y Obama comenzó su carrera política en Chicago trabajando como organizador comunitario en barrios pobres. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mar.
mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Cinco y nueve minutos de esta mañana. Aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana, la mañana número 9 del 2017, y nos vamos a hacer una foto para ponerla en Facebook, porque hoy todos, a ver, hasta Viñolito, sí, perdón, Fuentes Cortés, no sé, Moisés, que no lo veo desde aquí, todos tenemos algo negro puesto. Casi que somos la legión oscura invernal.
No, lo malito es que tomamos café, ahorita vamos a cantar eso que dice.
¡Ay, mamá! Yo creí que ibas a cantar aquello de lo que pasa es que la banda está borracha.
Porque a esta hora lunes sería ofensivo. No, pensé que lo que yo debía cantar era el último café.
No, pero sí. Eso no lo debes cantar porque se te cumple.
No, ten cuidado.
Sí, y tú no traes más.
Y por eso...
Caballero. Es que ha habido friecito, platanero, pero bueno, sí, friecito. Sí. Y entonces es la única oportunidad de sacar los cuatro trapos, los cuatro trapos que uno tiene a mano. Uh-huh. Porque ya yo me he acostumbrado que cuando viene el invierno, antes yo sacaba la ropa de invierno, guardaba la de verano, pero ahora eso no existe, no se puede hacer.
No.
Entonces no voy a pasar trabajo tampoco en sacar la ropa de invierno, saca uno... 2, 3 Manferlán, 4 trapos, se acabó.
Yo te voy a decir algo, después de ver inviernos como el invierno de Beijing y el de Canadá y el de Madrid, esto que tenemos aquí es como ventilador en la cuarta velocidad y nada más, honestamente. Y uno se lo siente, claro que se lo siente. Y sobre todo si no tiene el abrigo que uno quiere o el suétercito que uno quiere. Que eso pasaba mucho en Cuba, que sí, que rico que hay invierno. El maquillaje, muchachas, dura más, dura más.
¿Para qué se maquilló? Porque yo estoy que parezco.
Sí, no te hagas, que tú también te haces cositas. Y eso dura más.
Sí, se hace cositas.
Sí, que no se haga. Que hasta el creyón de labio y todas esas cosas dura más. Bueno, nada, ventaja del invierno. Y cuando uno no tiene esa posibilidad de tener un trapo que uno le guste, dice, mira eso, qué desastre, por Dios. Y hay gente que no tiene que ponerse. Cuidado. Cuidado.
Bueno, pero que usen eso de las capas, de ponerse una cosa encima de la otra, que hasta la gente que tiene dinero y en los lugares fríos, aquí
también.
Se le dice vístase con layers.
Sí, y se ponga muchas cosas una encima de la otra.
Una encima de la otra, y está muy de moda aunque no pegue.
Igual
¿no?
Para taparse, a veces no es tener el edredón o la colcha, sí. O lo que sea, es ponerse varias, uh-huh, varias cosas y sí pesan, sí pesan, pero bueno. En fin, hoy vamos a estar hablando porque hoy...
Yo creo que mío quiere algo que pese, que caiga encima.
De eso tengo. Entonces, oye, y eso que es lunes, ¿cómo que dice Joan?
Sí, no, este es el avance de la película.
¿Se dan cuenta?
Yo como duermo con mis perros, yo me da un calor tremendo.
Bueno, el asunto es que hoy es un día, hay una celebración, digamos, un aniversario del primer vuelo en globo. El primer vuelo en globo que hubo en el mundo fue un día como hoy, entonces vamos a estar hablando del globo al avión. Vamos a estar hablando un poco de la historia de la aviación. Y si usted quiere sumarse al tema, bueno, pues el 305-629-4441 es el teléfono que vamos a estar usando, o 4451.
Sí, también nuestro correo electrónico que nos cambia es tempranitoidemanana@gmail.com.
Vamos, mío, ¿cuál es la musiquita?
Hoy, para hoy creo que como hay frío y eso y todo está así tan... Manana, manana.
Ya. Mira, Juni Mora ya nos escribió, dice, buenos días, mis amigos mañaneros. Les contaré que por aquí sí está chiflando el mono. Los quiero, Juni Mora.
Bueno, y también recuerden que pueden entrar a nuestra página de Facebook Tempranito y de Mañana, que nosotros sí tenemos ñ.
Bueno, en fin. Mira, para eso la hora que es, 5:14. Vamos a darnos una vuelta por la internet a ver qué ocurre en otras partes del mundo. Nos vamos en la nave invernal de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, en nuestro primer recorrido por la internet es en Sudamérica. Un fiscal boliviano ordenó la exhumación hoy lunes del cadáver del jesuita español Luis Espinal, torturado y asesinado en Bolivia en 1980 por paramilitares en el marco de una investigación abierta sobre el crimen. La exhumación busca aclarar qué tipo de heridas y golpes sufrió Espinal, ya que el certificado de defunción señala que se desangró, pero no cita detalles, indicaron fuentes judiciales a los medios. El presidente boliviano Evo Morales le regaló al Papa una cruz formada con una hoz y un martillo, réplica de un diseño de Espinal. A pesar de la polémica que suscitó en Bolivia, donde algunos opositores consideraron el regalo una ofensa, el Papa aclaró que no se sintió ofendido por el objeto y mencionó conocer la trayectoria de Espinal como exponente de la teología de la liberación. Espinal fue secuestrado el 21 de marzo de 1980 y su cuerpo fue hallado al día siguiente muerto a tiros en un barrio periférico de La Paz sin que el crimen fuera aclarado hasta ahora. 4 meses después del asesinato, el jesuita español se instauró en Bolivia. La dictadura de Luis García Mesa, cuyos colaboradores se le acusa de haber hecho desaparecer pruebas del homicidio y de haber protegido a los autores del crimen. La fiscalía investiga una supuesta responsabilidad en el crimen de quien fue en su momento jefe de la Fuerza Aérea, Jaime Niño de Guzmán, y de un coronel del ejército de nombre Freddy Quiroga. Ambos fueron implicados en el asesinato de Espinal por otro exmilitar, el coronel Roberto Meleán, que cumple una condena por delitos cometidos en la dictadura de García Mesa. Ya son las 5:16.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, hablando de la historia del globo al avión y tendremos música. Quédese con nosotros.
A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1316, Felipe V se convierte en rey de Francia y de Navarra tras la muerte de su sobrino Juan I.
Un día como hoy, pero del año 1539, en Perú, Francisco Pizarro funda la aldea de San Juan de la Frontera, actual Ayacucho.
En esta fecha de 1839, la Academia de Ciencias Francesa anuncia el proceso de daguerrotipo, pionero de la fotografía.
En 1872, un día como hoy, Brasil y Paraguay firman la paz tras la guerra de la Triple Alianza.
En esta fecha de 1887, en Toledo, España, un incendio destruye casi totalmente el Alcázar de Toledo.
En esta fecha de 1951, la Organización de las Naciones Unidas inaugura oficialmente su sede en Nueva York.
En esta fecha de 1987, en Nicaragua, se promulga la Constitución.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Volaré.
Oh.
Ay Dios.
Ese es el tema para hoy. Qué pena que no me di cuenta, ni tú tampoco.
Sí, es verdad.
En fin, que la semana pasada fue bien apretada. Y la musa se fue volando.
Se fue volando. Hay un tema bien famoso también que se llama Volando Alto.
Hay una pila. De hecho, un día hicimos un programa acerca de los aviones. Como tal, y hablamos de los diferentes tipos de avión y los aeropuertos y todas esas cosas, y estuvimos coqueteando con la música relacionada, pero hoy como es el aniversario del primer vuelo en globo, dijimos, bueno, vamos entonces a hablar de la historia de la aviación, que sí, se señor. Remonta al día en que el hombre prehistórico se paró a observar el vuelo de las aves y de otros animales voladores.
Sí, es que el deseo de volar está presente en la humanidad desde hace muchísimos siglos, ¿no? Y a lo largo de la historia del ser humano hay constancia de intentos de volar que han acabado muy mal.
Ah, sí, el día que te vieron en el tejado. El día que lo vieron en el tejado, que se quería lanzar y la gente gritaba, no.
Pero había mucho... gente que decía que se tire.
Sí, pero yo no hice caso a la otra que decía que no.
Algunos intentaron volar, pues, imitando a los pájaros, usando un par de alas elaboradas con un esqueleto de madera y pluma, que los colocaban en los brazos y los balanceaban sin llegar a lograr el resultado que esperaban, por supuesto.
Claro. Muchas personas decían que volar era algo imposible para las capacidades del ser humano, pero aún así el deseo existía y varias civilizaciones contaban historias de personas dotadas de poderes divinos que podían volar.
Parece que, ¿cuánta gente no sueña? Estoy hablando hasta yo, que está volando.
No, yo no.
Tiene su significado, sí. Después vamos a hablar de eso. ¿Tú nunca has soñado que estás volando?
No, que me estoy cayendo, sí, pero que estoy volando.
Bueno,
¿no?
seguro que si te tiras a volar, que te cae, que te cae. Bueno, pues de eso vamos a estar hablando hoy, de la historia de la aviación, o sea, desde el primer empujón que le dieron a alguien intentando volar, sí. Y no era de una azotea, me imagino que debe haber sido de una roca, de una montaña, sí, o algo así. Sí, de hecho, está el mito, la leyenda de Ícaro y Dédalo.
Y Dédalo.
Sí. Dédalo e Ícaro.
La mitología griega.
Sí, y dicen que Dédalo era el arquitecto, artesano, inventor que vivía en Atenas y aprendió su arte de la misma diosa Atenea. Y era famoso por construir el laberinto, por ejemplo, el laberinto de Creta, inventar naves que navegaban bajo el mar. Imagínese usted qué problema.
Ícaro era el hijo de ese arquitecto Dédalo, y constructor del laberinto de Creta y de una esclava llamada Náucrate.
Lo más grande.
¡Ay, qué complicado!
Sí, acuérdense que eso era, esos eran los nombres de la época. Dicen que el rey Minos, que había ofendido al rey Poseidón, usted sabe que Poseidón era el del mar, ¿no? Recibió como venganza el hecho de que la reina Paisifae, su esposa, se enamorara de un toro. Esto es un problema. Entonces, fruto de este amor nació el Minotauro, claro. Un monstruo que era mitad hombre y mitad toro. Entonces, durante la estancia de Dédalo Ícaro en Creta, el rey Minos le reveló que tenía que encerrar al Minotauro, y para encerrarlo, Minos ordenó a Dédalo construir un laberinto formado por todos los pasadizos que usted conoce. Entonces, Minos, para que nadie supiera cómo salir, porque fue el arquitecto, el Dédalo, el que hizo el laberinto.
El laberinto.
Pues encerró a Dédalo y a su hijo Ícaro en este laberinto para que nadie se enterara.
Y que no pudieran escapar de ninguna manera.
Usted sabe sí. lo que es eso.
Es por eso el ejemplo, ¿no?, de que ponían en esta leyenda que encontrándose prisioneros allí, se construyeron unas alas con plumas y cera para poder escapar.
Di tú. Ahora sí, hay otras opciones para escapar. Por ejemplo, el teléfono. Vamos a escaparnos por teléfono un momentico. Tenemos a alguien en línea telefónica que nos quiere saludar.
Sí, buenos días.
Alberto, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien,
Alberto. ¿Y la familia cómo está?
Bien. ¿Ustedes cómo les va? Bien. ¿Cómo pasaron el fin de año? Bien.
Encantado de la vida. Y sabiendo que ustedes, tú y entre otros muchos, están del lado del aparato de radio, eso nos hace que el año esté espectacularmente bueno.
Ah, qué bien, muchas gracias. Oye, mi amigo, yo quería hacerte una petición musical para esta semana, a ver si me puedes complacer.
Bueno, pues tira, que aquí estamos para eso.
Mira, yo desearía escuchar un tema musical de Gloria Estefan, que se titula Ayer.
Bueno, pues lo vamos a buscar y te lo vamos a poner.
¿Oye? Ese es su álbum musical, Mi Tierra.
Oh, sí, claro, sabemos.
Está bien informado.
Sabemos. Oye, no te preocupes, que lo vamos a buscar y te lo vamos a poner probablemente mañana mismo. ¿Oíste?
Ah, oye, habla de Matías Pérez, el grupo de Matías Pérez.
Eso estábamos diciendo. Lo vamos a dejar un poquito más adelante cuando la gente se haya acabado de despertar. Tú sabes que todo el mundo no es como tú.
Matías Pérez lo que se le escapó, se escondió, yo creo.
Gracias por llamar.
Igual
a ti, gracias. Qué rico, qué bueno eso. Mira que temprano se levanta.
Oye, madrugador.
Y sí.
5:26
sí.
minutos.
Bueno, pues miren, hay gente para las que este asunto de volar o de levantarse temprano es un poco delicado.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 de la mañana, aquí estamos en Radio Martí tempranito y de mañana, hoy haciendo la historia de la aviación, desde el globo, desde las primeras alas de cera, digamos, o de madera, qué sé yo, hasta el avión, porque hoy es un aniversario más del primer vuelo en globo.
Y ahorita hablabas de la leyenda, ¿no?
De Ícaro y de Dédalo. Y nos quedamos en que el rey Mino los había
encerrado
en el laberinto para que no supieran cómo escapar del laberinto.
Pues estuvieron encerrados mucho tiempo y desesperados por salir, se le ocurrió a Dédalo la idea de fabricar unas alas. Estas con plumas de pájaros y cera de abejas, con las que podrían escapar volando del laberinto de Creta.
Bidu, pero se suponía que ellos sabían cómo iban a escaparse, ya, por eso los encerraron.
Eso es el misterio, pero antes de salir, Dédalo le advirtió a su hijo Ícaro que no volara demasiado alto, porque si se acercaba el sol, la cera de sus alas se iban a derretir, y tampoco demasiado bajo, porque entonces las alas se le mojarían y se harían demasiado pesadas para poder volar. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no?
Así que empezaron el viaje y al principio Ícaro obedeció sus consejos, volaba al lado suyo, pero después empezó a volar cada vez más alto y, olvidándose de los consejos de su padre, se acercó tanto al sol que se derritió la cera que sujetaba las plumas de sus alas y cayó al mar y se ahogó.
Dios.
Dice que Dédalo recogió a su hijo y lo enterró en una pequeña isla que más tarde recibió el nombre de Icaria. Y después de la muerte de Ícaro, Dédalo llegó a la isla de Sicilia, donde vivió hasta su muerte en la corte del rey Cócalo. Así que eso es lo que cuenta.
De hecho, hay varios cuadros que que ponen esta parte de las leyes, o sea, esta leyenda, reflejan esta leyenda y ponen a Dédalo en el momento en que su hijo parte volando y él va más atrás. Entonces, el primer impulso ese, no sé, me parece lindo, poético el hecho, porque al final, a ver, al final, la leyenda que dice, los padres son capaces de ayudar a los hijos, de darles todas las herramientas, pero no le pueden poner la sabiduría en la cabeza. Y entonces, mientras Ícaro obedeció la sabiduría, los consejos sabios de su padre, todo fue bien, pero cuando se pensó que sabía más y voló más alto, ahí se acabó la historia. Así es la vida, así es la vida. 5:33, momento informativo, tempranito de mañana, la voz, Moisés López.
Seguidamente las informaciones. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos repatrió en la primera semana del 2017 a 150 balseros cubanos capturados en 12 intercepciones en las aguas del Estrecho de la Florida. El secretario de Estado John Kerry agradeció a las autoridades mexicanas por el rápido arresto de un hombre que hirió el viernes de un disparo a un funcionario del consulado estadounidense en Guadalajara. El diario español El País reporta que el chavismo no ha dejado de aumentar su arsenal durante los últimos 16 años y que Venezuela ocupa el quinto lugar en América Latina en gasto militar. Una intensa ola de frío en gran parte de Europa ha dejado en los últimos días más de 20 muertos en varios países y en Rusia. Este fin de semana se registraron temperaturas no vistas desde hace más de un siglo. La reina Isabel de Inglaterra asistió el domingo a misa en una iglesia cercana a su finca rural en Sandringham, tras ausentarse de las dos últimas semanas en todos los actos públicos por problemas de salud. Y una serie de ataques en Bagdad y sus alrededores dejaron este domingo al menos 23 muertos en la más reciente ola de violencia atribuida al grupo extremista Estado Islámico. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:35. Hoy es lunes. Y para que usted vea, nadie ha protestado porque es lunes. Que todo el mundo dice, ay, hoy es lunes, el día zapatero.
No sé, parece que la gente está contenta que haya frío. Sí. De todas maneras, el noveno día de este año.
Cuando yo digo nadie protestó, me refiero a ustedes.
Ah, bueno, quedan 300.
No, porque Lucy protesta hasta el viernes.
Oye, imagínate. Quedan 356 días para finalizar el año.
Casi nada.
O sea, que este es, yo voy a decir, usando como hace Lucy, este es el noveno día, ahora es facilito, este es el noveno día del año.
Vamos, repeat, profe.
Mira, Vladi nos escribió, dice, buenos días para todos los cubanos, donde quiera que estén. Oye, yo, aquí en Cristales el mono no está chiflando, aquí el mono está solfeando. Mío, volar en los sueños tiene su significado.
Ven, al igual que caer.
Nosotros, pues, dice que tienen un libro milenario donde se explica cada sueño. Uh-huh. Existe en su cultura los sueños proféticos y sueños chatarra. Uh-huh. Estos son los que se producen...
Los que producen las vivencias cotidianas.
¿Sí? Sí. O la digestión.
También.
Dice que muchas gracias.
O la indigestión.
Sí, pero Vladi no me dice qué quiere decir caerse, pero yo le he preguntado a todas las personas y más o menos alguna vez en su vida... han tenido la sensación de que se están cayendo.
En un sueño. Y uno se despierta como si se estuviera...
en la cama.
Exacto. Mira, hace mucho tiempo, más de un año ya, le dedicamos un día a los sueños.
Sí.
Pienso que es el momento de regresar al asunto.
Sí, porque hay tantas cosas que decir.
Así que...
Y hablado, ya veo que le va a apasionar el tema.
Claro,
y nos puede
que
ayudar
sí.
También.
Uh-huh. Oye, qué aprovechado, Dios
claro.
Mío.
Claro.
Vladi, tú no él. Bueno, pues hoy estamos hablando de la historia de la aviación. Por esas cosas de la vida, y además porque hoy es un aniversario más del primer vuelo en globo. Y vamos a hablar ahorita de Matías Pérez y todo eso.
Sí,
Así que
desde que llegamos estamos diciendo, caballero, hay que hablar de Matías Pérez. Y después nos llamó uh-huh. Alberto y
coincidió.
También.
Sí. Sí.
Yo
y
siempre
coincidió.
Digo que Matías Pérez está huyendo de la mujer.
De María, está huyendo de María.
¡Oh, Dios! Oh, Dios. Oye, yo quiero aprovechar para saludar a Fidel García.
Qué bueno, Fidel García, que también nos escribió lo mismo. Mira, qué casualidad.
Oye, qué conectados estamos. No, porque Fide estuvo mirando nuestra página de Facebook y comentando en los videos y las fotos. Él nos dice los tres mosqueteros.
Sí, es verdad. Yo lo vi ayer. Dice los tres mosqueteros.
Dice Fide, buenos días a los tres mosqueteros. Aquí en Virginia sí hace tremendo frío.
Me imagino.
Pudieran complacerme con una canción de Joan Manuel Serrá que se titula Penélope.
Sí, mañana.
Flora.
Oye, déjeme decir algo. Voy a aprovechar que Alberto nos pidió una canción, que Fide nos pidió una canción, y Fide sabe que nosotros, y Alberto también, que nosotros sí devolvemos las canciones. Yo nada más que tengo una deuda con Rubén de la Academia. Yo no sé, Joan, yo tengo una deuda con Rubén.
No, yo sí tengo deuda.
Y mañana vamos a estar entonces buscando los temas que ustedes nos pidan. A lo mejor no todos, porque no creo que sea bueno o justo poner todas las canciones a lo mejor de un mismo género o todos mujeres o todos hombres, buscando un balance, pero vamos a estar complaciendo a las personas, ¿ok? A todos ustedes que son nuestro motivo de venir al aire cada día.
Así es.
5:39 y este es el momento de ver la cultura desde otro ángulo. Cartelera, Joan Andrés.
Gracias. Mis amigos, en la ciudad colombiana de Santa Marta se realizó el Festival Internacional Tambores del Caribe, en el cual participaron agrupaciones nacionales, así como provenientes de Brasil, Estados Unidos y también Cuba. Peligro y sus rumberos de Cuba, Patrona Martínez y el grupo Creolé de Colombia, Batucada Unidos do Irapuru de Brasil y Encuentro de Dos Mundos de Estados Unidos encabezaron las agrupaciones que se dieron cita en las playas de El Rodadero, que allí brindan un espectáculo en el cual se promueven las costumbres y tradiciones musicales del Mar Caribe. El festival, que fue patrocinado por la Alcaldía de Santa Marta, también sirvió de marco para que las agrupaciones locales de tambora pudieran ser reconocidas por los asistentes al encuentro. Ya son las 5:40.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, de la historia de la aviación, del globo al avión. Habrá música y de inmediato el primer parte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó la región occidental de Cuba en la noche del sábado se desplazó al este durante el fin de semana sobre las provincias centrales y orientales cubanas y se halla sobre el paso de los vientos avanzando sobre la porción occidental de la Española. Ahora, un amplio anticiclón continental domina la mitad oriental de los Estados Unidos y se extiende sobre la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 14 y los 17 grados centígrados, las máximas entre los 20 y los 23, llegando a 27 en algunas provincias orientales. Los vientos del nordeste entre 25 y 40 kilómetros por hora. Habrá marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte, oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 31 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
¡Arriba, Gorbachev! ¡Arriba!
RMK
buscador, lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 31 años contigo.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y a nuestros amigos oyentes aquí en Tempranito y de mañana de hoy lunes. El último sábado, el cubano Erislandy Lara, el actual campeón en el peso super welter hasta 154 libras por la Asociación Mundial de Boxeo, culminó su preparación en Houston, estado de Texas, con miras a su pelea del viernes de esta semana en la ciudad de Hialeah, en el sur del estado norteamericano de la Florida. Lara, quien tiene excelente récord profesional de 23 peleas ganadas, 2 derrotas, una ante el Canelo, muy cerrada, y la otra ante Paul Williams, a quien derrotó pero quitaron el combate y ganó 13 por la vía rápida, se va a enfrentar ante el norteamericano israelí Yuri Foreman, quien acumula también buen récord. Ganó Foreman 34 peleas, solo perdió 2 y ganó 10 por la vía rápida. Esta pelea entre el cubano Lara y Foreman será transmitida este viernes a las 9 de la noche a través del canal de televisión Spike. Cualquiera pensaría que el pugil mexicano Moisés Chucky Flores se sacó la lotería al tener que enfrentarse el próximo 25 de febrero al cubano Guillermo El Chagal Rigondot, pero el tapatío está seguro que esa noche será la de su consagración como boxeador profesional. Rigondot, actual campeón por la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supergallo, se mantiene invicto en 17 peleas, de las cuales ganó 11 por la vía rápida. En tanto, Chucky Flores también está invicto, pero en 25 peleas, de las cuales ganó 17 por nocaut. El mexicano se encuentra entrenando desde hace 3 meses y ha declarado que se encuentra físicamente en óptima forma y su meta será superar al cubano para después unificar títulos en 118 y 122 libras. Por último, quiero señalar, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, de que hoy lunes tendremos un total de 3 partidos. New Orleans jugará contra Nueva York a las 7:30 de la noche. A las 8, Oklahoma City rivalizará contra Chicago, en tanto Dallas estará jugando contra el Minnesota también a las 8 de la noche. Mañana martes, el Miami Heat tendrá un difícil partido contra Golden State, mientras que el actual campeón de la NBA, el quinteto de Cleveland, con LeBron James al frente, se enfrentará contra el equipo de Utah a las 9 de la noche. Precisamente Golden State está en primer lugar en la Conferencia del Oeste y Cleveland de líder por la Conferencia del Este. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues son las 5:47 ya de este lunes. A Monday, Dana, be good to me. Oye, sí.
Que les apasiona el tema a varias personas.
Y hace frío. Mire, ¿qué le voy a contar?
Qué rico. Estamos hablando de la tentación, el frío, y nosotros dos solitos, imagínate.
Nos ponemos a ver una película.
Sí. Mira, nos escribe Jorge. Dice Jorge, excelente día para los amigos que me dan el de pie de lunes a viernes. Me gustaría hablasen algo de Berberán y Collar, pues creo que fue un vuelo entre Sevilla y Camagüey. ¿Qué saben de esto? Hemos buscado información.
Entonces,
llama así el vuelo del Cuatro Vientos.
Ok.
Que fue un vuelo histórico durante la Segunda República Española, que por primera vez cruzaba el Océano Atlántico entre Sevilla, España, hasta Camagüey, Cuba, en 1933, eso, sin paradas intermedias.
Señora. Oiga usted, y tras concluir ese viaje a España, Cuba, de manera exitosa, pues este avión desapareció. Qué curioso, por razones aún no conocidas, cuando volaba sobre México durante la segunda parte de su trayecto. Así que, qué cosa, ¿no? Es como un misterio, de veras que sí. Los pilotos, en el año 1932, el capitán de ingenieros Mariano Barberán y Tros de Yarduya, que había nacido en Guadalajara en octubre del 1895, era director de la Escuela de Observadores de Cuatro Vientos allá en Madrid y había sido héroe de la Guerra de Marruecos. Tenía un prestigio increíble como navegante en la preparación del vuelo de Plus Ultra, que fue el primero que cruzó el Atlántico, pero que lo hizo con paradas, y concibió la idea de realizar este vuelo, pero sin escala, desde España a las Antillas.
Sí, señor. Fue designado como primer piloto el teniente de caballería Joaquín Collar Serra, natural de Figueras, en Génova, el 25 de noviembre de 1906, y profesor además de la Escuela de Caza de Alcalá de Henares, en Madrid, y como segundo piloto y navegante, el propio Berberán. Para actuar como mecánico de asistencia en tierra, se eligió al sargento Modesto Madariaga, natural de Corral de Almaguer, en Toledo, y profundo conocedor del aparato que había de utilizarse en el vuelo. Indudablemente, bueno, varias de las informaciones que necesitaba o que quería saber Jorge.
Este vuelo Sevilla-Camagüey tuvo lugar en 1933, ocurrió, dicen que el 11 de junio de 1933 fue que empezó a rodar la noticia de que gente que venía de la península ibérica atravesando el Atlántico, o sea, dos pilotos españoles iban a tender un nuevo puente entre Cuba y España, siguiendo la ruta una vez más, la misma que anduvo el almirante Cristóbal Colón. Para que usted vea qué poético todo, ¿no? Todo esto estaba sobre la base de una situación económica y social en Cuba. Eso es un hecho. Pero fíjese, en medio de una situación específica tan materialista como lo es la economía y la sociedad, como siempre hay un toque de poesía y los cubanos se la arreglan para buscar entornos poéticos. El avión Cuatro Vientos, que era el nombre del avión, fue lo vieron desde Cuba, fue avistado, como se decía en esa época, por primera vez en Cuba, a eso de las 2 de la tarde de ese día, sobrevolando la ciudad de Guantánamo. Entonces, en ese momento no pudieron aterrizar debido a las condiciones del tiempo, por lo que siguieron la ruta de la Compañía Cubana de Aviación. En esa época se llamaba así, no decía Cubana de Aviación, eso vino después. Así que mire.
Y le dieron un recibimiento apoteósico, ¿no? Porque no, esto yo constituyó un acontecimiento social de primera magnitud. Los aviadores fueron, imagínate, agasajados en los círculos políticos, sociales y mercantiles de allá de Cuba. Y como son los cubanos, que cuando quieren botar la casa por la ventana y quieren agasajar a alguien, son muy, muy hospitalarios, ¿no?
Sí, muy cálido, claro que sí.
Y también hicieron hicieron una visita al Observatorio de Belén. Desde allí el padre jesuita, que era Mariano Gutiérrez Lanza en aquel momento, le dio los partes meteorológicos, un controlador aéreo. Imagínate, de aquella época, Francisco Figueroa relató que los pilotos recibieron el consejo de suspender al día siguiente el vuelo hacia México, porque había malas condiciones meteorológicas y no obstante partieron y mira, les costó la
estamos vida. Hablando del año 1933 y existe hipótesis sobre este accidente aéreo. Se dice que los gobiernos de México y Guatemala desplegaron numerosas operaciones de búsqueda y a pesar de los esfuerzos realizados no pudo darse con el lugar de donde cayó el aparato. Un misterio que ha dado lugar hasta el día de hoy a numerosas teorías y especulaciones, creando, por supuesto, un halo de misterio y leyenda acerca de cuál fue el fin de Cuatro Vientos y sus tripulantes.
Estamos hablando del vuelo Sevilla-Camagüey, este vuelo que créanme, que era en el... A ver, el avión aterrizó en Nuevitas, en la ciudad portuaria de Nuevitas, porque este aeropuerto, junto a los de Guantánamo y Santa Clara, eran aeropuertos alternativos, ¿no? Sobre todo para los vuelos que no iban directamente a La Habana. Asimismo, esa tarde del 11 de junio, pasadas las 3, apareció el avión por fin en el cielo de Camagüey, sobrevolando de este a oeste, siguió su rumbo y llegó a la ciudad de Florida. Ahí tuvieron que hacer algo porque no había combustible suficiente, entonces dieron una vuelta, reconocieron el lugar de aterrizaje y finalmente el aterrizaje se produjo a las 3:30 de la tarde, media hora después de haber matado a Lola. ¿Qué les parece?
No, fíjate qué curioso, este avión fue rediseñado para poder hacer este viaje, llevaba 5.000 litros de gasolina en 8 depósitos, 200 de aceite, tenía la cabina cerrada y un panel de instrumentos de vuelo muy completo. Oiga esto, instrumentos de motor, tenían dos brújulas, un altímetro, un variómetro, un reloj, un integral de vuelo, se llama anemómetro. Sí, un indicador de viaje y de inclinación transversal. Mira tú qué
complejo más grande. Menos piloto automático tenía
todo lo demás.
Oye, 5:54 minutos. Vamos a estar hablando hoy desde el... Bueno,